Bueno, nosotros en la Secretaría de Inclusión Digital estamos trabajando una serie de acciones. La Secretaría forma parte del Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos, que casualmente terminamos el fin de semana con la Expo Productiva. Estuvimos trabajando mucho, mucho. Y en ese marco la Secretaría trabaja acciones vinculadas con las acciones mayores, digamos, del Ministerio, que tienen que ver con la conectividad, con la capacitación y con facilitar o poner a disposición de diferentes personas o diferentes grupos de personas dispositivos para que puedan acceder a la tecnología. Entonces, la inclusión digital en ese sentido trabaja sobre por una parte, las tres patas: el contenido digital, las capacitaciones, la conectividad y los dispositivos que permitan acceder a esa inclusión. En esa lógica, estuvimos trabajando el año pasado, hicimos todo un diagnóstico acerca de cuáles eran las necesidades de capacitación que los diferentes públicos tenían y pudimos hacer un relevamiento entre las poblaciones, las infancias, entre las adolescencias y también los adultos mayores. Y surge desde ahí un componente de capacitación que se llama ciudadanía digital. Ciudadanía digital es una manera de dar herramientas a las personas para que se posicionen como personas activas, críticas, no solamente consumidoras de la tecnología, sino también hacedoras de la tecnología. Esa ciudadanía digital, según el público, tiene enfoques distintos, porque no es lo mismo lo que las infancias necesitan en ciudadanía, lo que necesitan las adolescencias y lo que necesitan los adultos mayores. Y comenzamos a trabajar con grupos más aislados de algún centro vecinal, de algunos grupos de asociaciones mutuales que nos habían llamado para capacitaciones y ahí comenzamos a generar este trabajo un poco más ya institucionalizado y pensado en los adultos mayores que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, componente ciberseguridad. Entonces trabajamos en una capacitación que por una parte plantea un inicio, una introducción a lo que es el uso de las TIC y por otra parte está centrada exclusivamente en este componente de lo que es la ciberseguridad, que es el uso responsable para propio, digamos así, de los dispositivos que tienen los adultos, que puede ser un teléfono, una tablet, una computadora y demás. Entonces, con esa propuesta fuimos a la dirección de adultos mayores también, conversamos con la directora, con Betina, con Tamara, estaban ahí también los representantes, coordinadores de diferentes centros de jubilados y ahí planteamos esta propuesta y esta semana iniciamos ya un proceso muy bien organizado con un cronograma exhaustivo de capacitaciones con todos los centros.
La verdad que es súper amplio todo el trabajo que están realizando, porque a veces uno lee, ¿no? Salen comunicados o salen noticias en los medios de comunicación, pero está bueno interiorizarse en cómo funcionan y también el alcance que tienen algunos. Como por ejemplo para adultos mayores, por ejemplo, la entrega de tablets que se hizo la otra vez y la ayuda que necesitan, porque nosotros podemos estar acostumbrados en nuestro día a día de usar un celular, una tablet, pero el acompañamiento que también les brindan.
Sí. Nosotros tenemos dentro también de Ciudadanía Digital otro componente que es conocimiento y uso de la tablet, que es casualmente pensado para la gente que recibió la tablet y que no sabe todavía usarla y que quiere usarla. La tablet es un dispositivo que tiene muchísimas funciones, al igual que un teléfono celular. La mayoría de los adultos usan algunas funciones muy básicas, pero no tienen conocimiento de todo lo que le aporta su dispositivo. Entonces, la idea es trabajar en capacitaciones también con los adultos sobre el uso y sobre los cuidados que tienen, porque en el caso de lo de ciberseguridad está muy vinculado con tomar precauciones en torno a los delitos de ciberseguridad, las estafas que se producen en llamados telefónicos, mensajes de textos, mensajes de WhatsApp o el uso de algunas redes sociales como el Facebook. En espacios exclusivos como sucede con el marketplace, en donde sobre todo los adultos son principalmente el foco de esas estafas, digamos, es a ellos a quienes se dirigen, pero muchas veces porque desconocen, porque no están familiarizados con la tecnología y quienes hablan o quienes los contactan son personas que ya tienen mucha información sobre ellos y ellos de una manera muy confiada ceden más información generando que les roben dinero, generalmente, cuando no, algunas veces hay teléfonos que los han clonado y les han robado todo, contactos, claves y demás. Entonces es peligroso. En realidad estas capacitaciones están pensadas para todos los públicos. Lo que pasa es que si somos coherentes y planteamos una cuestión de prioridad, los adultos mayores son los que están más vulnerables en ese sentido, porque algunas personas hablan haciéndose pasar por familia, por nietos y demás, o por familia cercana, y que tienen ellos información y los van convenciendo de cosas, y por teléfono quizás les plantean algún mensaje en donde de alguna forma, en lenguaje coloquial diríamos, les pegan una apurada. Y caen inmediatamente en esas trampas, dando las claves, cediendo información, y finalmente se generan estafas que están no pensadas por una persona, sino que hay redes que se dedican a esto. Entonces es tan rápido el movimiento que si te roban el dinero de la cuenta, después es muy difícil de detectar, y por más que hay una unidad de ciberdelitos, todo esto tiene un proceso. Entonces también les damos a conocer dónde pueden hacer la denuncia, cuál es el camino, cómo tienen que tomar medidas y ser precavidos con la información que dan, que brindan, y con las mismas claves que tienen en sus dispositivos.
¿Estas capacitaciones van relacionadas directamente con la entrega del dispositivo?
No están, las capacitaciones están independientemente de la entrega de dispositivo, pero sí nosotros también planteamos, porque los dispositivos los entrega ENACON Nación y nosotros estamos trabajando articuladamente con ENACON de la provincia, con la delegación de ENACON de la provincia, pero el ministerio está haciendo gestiones para esta entrega de las tablets, sobre todo para los adultos mayores. Entonces se vincula, pero no está directamente vinculado. A lo que quiero decir es, uno puede recibir la capacitación independientemente de si recibió o no recibió el dispositivo. Después podemos hacer la gestión para ese dispositivo. Y también puede suceder que hay muchos ámbitos o lugares en donde nos han solicitado la capacitación, pero más que todo centrado en el uso de las claves, de los teléfonos y de las computadoras o los dispositivos que las personas ya tienen. O sea, hay una vinculación, pero no directamente una cosa está a la par de la otra. No sé si me explico con eso. Sí, es decir, hay gente que ya recibió las tablets. A esas personas nosotros les podemos dar una capacitación, esta u otra, depende si sea de ciberseguridad o del uso de las tablets. Hay gente que no recibió y que estamos trabajando en la gestión de esas tablets, y a la par, la capacitación también sirve para que al momento de que tengan otros dispositivos puedan saber cómo se manejan.
Ana, hay una pregunta. ¿Esta gente que ya recibió la capacitación y las tablets son adultos mayores o trabajan sobre otras poblaciones también?
No, hay muchas de las personas que recibieron las tablets en la entrega que se hizo a finales de abril. Eran un gran grupo de personas, de adultos mayores que habían hecho la gestión a través de centros de jubilados y a través de ENACON directamente, y también muchos alumnos de escuela, fundamentalmente niños de sexto grado, de que el año pasado estaban en quinto y que hoy están en sexto. Esta gestión se hizo a través de las escuelas, con los listados que los directores enviaron a los supervisores, y los supervisores a su vez enviaron para que pudiéramos hacer la gestión a través de ENACON. Entonces, recibieron públicos diversos, también recibieron, o sea, jubilados, pensionados, emprendedores, o sea, gente joven también recibió. Por eso vuelvo a decir que lo que nosotros ahora sí nos interesa es fortalecer estos adultos mayores, porque sabemos que los adultos, así como esto que planteaba Tamara al inicio, que estaba escuchando el tema de los viajes, que es tan importante para los adultos mayores, mantenerlos con actividades que permitan sentirse activos y útiles es fundamental. Entonces, pensar la inclusión digital para ellos, poder gestionarles los dispositivos y a su vez darles capacitaciones, hoy para nosotros forma parte de una política prioritaria en la Secretaría y en el Ministerio de Inclusión Digital.
Y pensando, ¿no? Siempre lo mencionamos en el programa, de que la pandemia los llevó a los adultos mayores a obligadamente amigarse con la tecnología. Entonces estos programas me parecen fabulosos porque además de acercarlos a la tecnología, como decía Eugenia, los acompaña, los prepara para el uso de las nuevas tecnologías.
Sí, y sí, porque hay muchas cosas que están ahí a la mano y que hay herramientas que son muy útiles. Es decir, uno no es que le tiene que tener miedo, pero sí tiene que aprender a usarlo. También nos puede pasar a nosotros, No hay una cuestión acá en donde son solamente las personas grandes, grandes las que son estafadas. Uno también tiene que estar muy atento con las cosas porque a veces estamos entretenidos con muchas actividades como personas activamente laborales y alguien habla o alguien nos manda un mensaje y no estamos prestando atención y podemos hacer cosas que por ahí sin querer después cuando reflexionamos y nos damos cuenta vemos bien de que es un intento de estafa. En general sí. Las personas no, nos damos cuenta, pero puede pasar de que no, de que uno se sienta ahí y se deje llevar por la llamada telefónica o por la presión que hace quien a veces está llevando adelante las estafas. Eso en relación quiero decir que la tecnología tiene sus riesgos, no es solamente esto, también está el bullying, el ciberbullying, hay muchas cosas que incluso vuelvo a decir para públicos diferentes es distinto ese riesgo, pero también es una herramienta muy útil que si uno la sabe utilizar permite aprender, conectarse con otros, mantenerse informado, publicar cosas, vender productos, si uno puede sacar una buena foto también ayuda a los emprendedores a generar y a sostener un proyecto. Hay aplicaciones que son gratuitas, hay aplicaciones que son pagas, sirve para hacer ejercicio. Nosotros en la capacitación les damos a los adultos una serie de aplicaciones, no les damos, les sugerimos, mejor dicho, aplicaciones que están destinadas para su entrenamiento mental. Sabemos que el entrenamiento mental es una de las cuestiones que hay que mantener constantemente. Esto de establecer nuevas redes neuronales evita, en cierto sentido, algunas enfermedades como el Alzheimer. Entonces uno tiene que trabajar sobre esto. Entonces el teléfono también es una herramienta que tiene muchísima utilidad para todo eso, pero con esa utilidad también hay riesgos. Y como sabemos, la tecnología avanza en cada instante y nunca es suficiente lo que uno va formando, ¿no? Hoy el debate es la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué tanto va a venir a suplantar la inteligencia artificial? Incluso algunos están diciendo que hay ciertas profesiones que van a desaparecer en relación al tema de la inclusión de la inteligencia artificial. Y bueno, estas cosas también, comentar, decir, explicar de qué se trata, es acercarlo al adulto a la tecnología en ese sentido.
Y lo bueno es la respuesta, comentarles que cuando uno iba haciendo la convocatoria ya incluso ellos estaban enterados porque habían visto en redes o habían escuchado por radio que ya se había hecho una entrega y estaban muy intrigados, muy expectantes con el tema y hubo una buena respuesta en la convocatoria y fue fácil, ya ahí nos pasó el cronograma, así que súper rápido la respuesta de los adultos.
Sí, además hay en los adultos que vemos en los centros por esta reunión y después por el intercambio que pude hacer con ellos a través de mensajes y demás, están muy motivados, hicieron una convocatoria muy interesante. Entonces en casi todos los centros, menos de 50 personas no vamos a tener, es un buen número. Y además esperamos que estén presentes y si esto implica también pensar después en la gestión de los dispositivos y en ver de qué manera a partir de ahí también se sienten ellos incluidos con tecnologías que por ahí hoy no tienen acceso pero que las pueden acceder, es mucho mejor. Entonces creo que es interesante y que es una muestra de que las capacitaciones son necesarias y que hay mucho interés en temáticas que tienen que ver con la tecnología y con el uso sobre todo.
Y te digo, Anaí, que también lo positivo de esto es que vuelve a entusiasmar a los adultos mayores en la participación del centro de jubilados, porque lamentablemente la pandemia ha golpeado mucho, se ha cortado mucho la participación de los adultos mayores en centros de jubilados. Algunos recuperaron la convocatoria de adultos, a otros les costó, hasta el día de hoy les está costando, quizás por ahí actividades muy débiles que mantienen la llegada de los adultos a los centros, y creo que esto es un golpecito de entusiasmo para que ellos puedan volver a participar de las actividades que ofrece el Centro de Jubilados y en este caso en articulación con sí. Inclusión digital.
Ojalá que sí, y además también creo que además de todo como es una muestra de que siempre podemos trabajar más y mejor si trabajamos en red y si articulamos, ¿no? Es decir, las secretarías de inclusión digital en el ministerio, que en este caso está al frente el doctor Dalmacio Mera, que es una persona que siempre nos genera este entusiasmo por trabajar en equipo y nos permite el trabajar y establecer redes. La secretaría sola hace algo, pero si puede aliarse y trabajar articuladamente, en este caso con la Dirección de Adultos Mayores, con los centros, con los otros espacios comunitarios también que se generan ahí, que permiten un trabajo más en territorio, se enriquece mucho el trabajo y finalmente se fortalecen las personas y los destinatarios finales, que en este caso son los ciudadanos y los adultos mayores.
Uno puede entonces, a ver, cualquier entidad, cualquier organismo, ya sea de la sociedad civil, centros de jubilados, centros vecinales y demás, escuelas, puede entonces directamente llegarse o ver la forma de cómo poder acceder a este tipo de capacitaciones por la Secretaría.
Sí, puede llegarse por la Secretaría. La Secretaría está en el CAPE, en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo, en el pabellón 17, ahí funciona la Secretaría de Inclusión Digital. Ahí pueden llegar y hacer las gestiones en caso de que estén interesados para las capacitaciones. Nosotros vamos armando un cronograma. Nosotros ahora el cronograma con la gente, con el equipo que va a trabajar con los adultos mayores, más o menos tenemos completa nuestra agenda del mes de mayo, pero vamos armando agenda y a partir de ahí se va generando las capacitaciones. Y vuelvo a decir, las capacitaciones ahora están centradas en los adultos mayores, pero también en el marco de esto que es ciudadanía digital, tenemos armado, organizado y proyectado el trabajo con adolescentes también, con las infancias también. Entonces hay proyectos que son distintos, que depende de los públicos, ahí vamos viendo cuál es el requerimiento y en qué medida podemos darle respuesta a esas demandas que se presenten. Pero cualquier institución está invitada a acercarse y a consultar qué capacitaciones tienen y qué capacitaciones quieren o siente que les puede servir para el trabajo.
Perfecto. Por ejemplo, yo tengo a cargo un grupo más o menos de más de 100 personas. Personal que depende de la administración pública, entre becados y demás. Yo puedo solicitar, si les interesa o si me interesa a mí, algún tipo de capacitación que tenga que ver, por ejemplo, más que todo con esta, que es muy interesante, la cuestión esta de ciberdelito, las cuestiones del bullying, también de esa o acoso, también
que nosotros estamos ahí armando una capacitación, todos estos temas. Exactamente, sobre el grooming, sobre el ciberbullying, y esto de ciberseguridad, que todas giran un poco en términos de esto que denominamos lo que es ciudadanía digital, que es hacer uso responsable de las redes, entender que las redes son un espacio en donde uno interactúa con otras personas y hay que tener también cuidado con la información que se comparte, que se hace pública. Hay formas de poner las redes en privado también, entonces hay que ser cuidadoso de lo que uno quiere compartir, porque de alguna forma hoy estamos en un momento histórico donde mucha de la vida de las personas pasa por lo que se comunica en las redes sociales. No sé si es lo real o no, pero las redes es como que son ese espacio, esa vidriera que permite un poco enterarse de qué es lo que está haciendo la gente. En ese marco también tenemos un espacio de reflexión como para problematizar un poco la tecnología, ¿no? Porque nosotros además creo que uno para comenzar a capacitar tiene que problematizarse un poco el por qué está ahí, y después pensamos en esas capacitaciones, que pueden ser cualquiera de estas. O incluso tenemos un curso muy armado, que esto lo vamos a trabajar con la gente de la Secretaría de Géneros y Diversidades, que es el paquete Office, que es todo lo que es introducción al conocimiento básico, digamos, de la computadora, de lo que es Word, Excel, PowerPoint, porque también hay mucha gente que necesita primero eso para poder después pensar en hacer otras cosas, por ejemplo, en diseño gráfico, diseño de imágenes, Canvas y demás, que son otras capacitaciones. Por eso digo, tenemos una serie, un menú de capacitaciones que permiten, digamos, conformar como un itinerario de cosas que pueden resultar interesantes, siempre y cuando el público destinatario esté con ganas de hacer esa capacitación.
La verdad que es muy importante, ¿no? Y la verdad que yo, o sea, te digo que desconocía mucho de esta gama, de estas posibilidades que brindan a todos, en cuanto que me parece sumamente importante, la verdad que está muy bueno.
Aparte, para poder sacarle lo bueno también que tiene la tecnología, porque por ejemplo, Tami, que mencionaba la pandemia, en pandemia nos hemos comunicado a través de la tecnología cuando estaban en un hogar de ancianos o cuando estaban en algún geriátrico también. La familia no podía ingresar como estaba acostumbrado, ir a visitarlos, o que incluso salían, compartían con su familia el fin de semana. ¿Y qué se usaba? Y se usaba la tecnología. Teníamos que las videollamadas, Zoom, todas esas cosas que inclusive para nosotros fue el como de algún modo de especializarnos en eso, porque también trabajábamos a través de todo esto. Así que la tecnología tiene lo bueno, nosotros que siempre mencionamos la salida fija del mes a cobrar el sueldo, ¿no? Muchos dicen no porque es la salida fija, y otros porque le desconfían al uso de la tarjeta, de que le van a robar la información en el cajero también, ¿no?
Sí, ahí también eso es toda una cuestión que hay que hablarlo y que hay que capacitar y formar a la gente. Hay todo un mito de que incluso nosotros alentamos a que usen ciertas aplicaciones que te hacen la vida más cómoda, es para eso. O sea, vos podés pagar hoy todos los servicios, luz, agua, gas, no hay un servicio, o sea, no es porque estés en Catamarca, todos los servicios están, se pueden acceder a través del pago de una o varias aplicaciones, no tenés que moverte de tu casa, eso te da comodidad y te permite ahorrar tiempo para hacer otras cosas que sí te gustan hacer o que sí querés hacer. Ahora, también es cierto que en el caso de los adultos mayores, muchos lo hacen como un momento de socialización, de salir, de encontrarse, conversar con otro, caminar nada más, quizás ver el centro. Bueno, si es algo que les satisface en ese sentido, no me parece mal. Solo que yo en esto reniego un poco, porque la verdad que voy a ser honesta, a mí me toca circular muy temprano a la mañana por la calle Esquiú, por ejemplo, por frente del convento de San Francisco vendría a ser, y ver a las 7 de la mañana una cola de personas que Agata está parada en la cola, no está bueno. No. Entonces yo ahí pienso, el otro día esto conversábamos con los chicos del equipo, deberíamos ir a esos lugares y conversar con la gente y explicarles, pero como es difícil, ¿no? Porque yo me imagino a alguien que me aborde en la calle y me diga, señora, usted no haga cola, mire que esto es más fácil, tal vez yo le desconfiaría. Por eso pensamos que entrar a través, por ejemplo, de los centros de jubilados, de estos espacios que están más institucionalizados, da como un poco de confianza. Me parece que definitivamente es como un espacio más ameno para poder capacitar y formar en esto. Porque en realidad, vuelvo a decir, más allá de que pueda ser una salida para socializar, no están dadas las condiciones para que estén parados tanto tiempo y no hay piedad, digamos, no es que les ponen sillitas para que estén. Yo veo gente que está parada a veces en un andadorcito, así a gata se está sosteniendo y
inclusive se descomponen a veces.
Entonces, bueno, ese es todo un tema que hay que formar, y hay que formar a la gente, y eso formando es que uno llega realmente a tomar conciencia de los beneficios que sí tiene la tecnología.
Anaí, te comento, antes de la pandemia, nosotros desde la dirección, que incluso cuando llegas a la dirección, nos reíamos porque decía el programa Conectados con Vos. Nosotros teníamos un programa que se llamaba Desayuno con Vos, y el objetivo fue ese, la vereda del Banco Santiago del Estero, porque, y te puedo decir que es cultural, Anaí, es cultural. Nosotros acercábamos el desayuno a los adultos mayores, que efectivamente desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hacían fila para percibir sus haberes. Y en esta interacción permanente con los adultos mayores, la respuesta era esa. Es mi momento de salida, después me voy a tomar el cafecito, cobrar e irse a pagar todas las cuentas. Y me acuerdo que el gerente del banco nos decía, pero vos reíte, ellos vienen a las 5 o 6 de la mañana y a las 8 y media ya están libres, y el banco a las 10 de la mañana ya es un desierto. Ya es cultural lo que ellos hacen. Me acuerdo una vez una señora nos decía que ella tenía que cocinar temprano, por eso iba a hacer fila temprano en el banco. Muchas veces también por desconfianza, por ese imaginario que tienen de que el banco les retiene dinero, querían sacar toda la plata. Así que, como no sé, ahora con el tema este de la pandemia, creo que muchos se amigaron con otro, la billetera virtual y demás, pero bueno, los que seguirán yendo es por una cuestión cultural
también. Y la importancia también del trabajo con los bancos ahí, de que ellos mismos les digan, mire que pueden, o de, por ejemplo, en esto que usted habla, de abordarlos en la calle, y sí, yo creo que cualquiera nos asustaríamos si alguien viene y se nos acerca así de repente, pero en los mismos bancos que, por ejemplo, les brinden un espacio, un stand, un escritorio, es como que, bueno, tal vez ahí ese voto de confianza, porque sobre todo ahora que viene el frío, que vienen las bajas temperaturas, es feo, porque tengo tíos que han ido a hacer fila a esa hora y ellos me contestan lo mismo, ¿no? Es mi salida, ¿no? Es como sí. que no me toques la salida del mes.
Y volviendo a esto que mencionaban ahí, también a cortar tiempos y demás, también riesgos, porque obviamente no falta las personas que saben que están en la fila porque van a cobrar, o ellos mismos que siempre uno les decía, ustedes no digan, porque viste que empiezan a comentar y el famoso cuento, el tío ya está al acecho de que tal día tengo que ir a cobrar, tal día voy al banco, entonces evitamos todos esos riesgos también.
Y los mismos transportes públicos, porque exacto. en el colectivo al escuchar a veces van hablando y uno nunca sabe quién está escuchando. Sí,
claro. Realmente. Sí, por eso ahí hay muchas cosas que hay que trabajarlas. Siempre se trata de esto, de educación, de formación, de darles herramientas a las personas para que sepan que tienen otras alternativas. Ya igual tomarán sus decisiones porque nosotros no los estamos obligando a que o sí usen el teléfono, digamos, pero que tengan la información que les permita evaluar en algún momento, ¿me conviene esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Esto voy a tener que tener este cuidado? ¿Lo puedo hacer así? Los chicos que están trabajando en esa capacitación tienen muchísima paciencia para explicar muchas veces lo que se necesita explicar, y entonces se genera también un ambiente lindo de intercambio y de comunicación que me parece que también suma al hecho mismo de la capacitación. Creo que no hay otro camino que no sea eso, capacitar e insistir, y que las personas en algún momento van a tomar conciencia y van a poder plantearse de cuáles podrían ser los riesgos y los beneficios de una u otra acción. Pero sí es importante, yo creo que en esto sí hay que hacer algo para que realmente se tome conciencia de que la tecnología, en el lado bueno, te ahorra tiempo, te permite una seguridad de estar en tu casa y de aprovechar para otras cosas, para cocinar si querés, para cuidar las plantas, o para estar con tus nietos, o para mirar la tele, en fin. Pero que sí te da, te genera esa facilidad del tiempo y de organizarte, que de otra forma tal vez no las tendría.
Pero hablando de las capacitaciones que nos estaba comentando, me gustaría que nos explique, por ejemplo, cómo pueden hacer los centros de jubilados para inscribirse, para solicitarlas, a dónde pueden acercarse, o si es justamente medio de la virtualidad.
Bueno, en principio es importante que se acerquen a la secretaría, las instituciones o los organismos que estén interesados. A la secretaría, en principio, para poder ver el tema de la agenda, armar un cronograma y ver cuáles son las disponibilidades que tenemos del recurso humano para poder pensar y darle la capacitación. Sobre todo, vuelvo a decir, porque nosotros somos un equipo que va armando un cronograma en función de las demandas que tienen y tratando de dar respuestas, porque la capacitación... nosotros tenemos pensado un primer encuentro y generalmente después de ese encuentro surgen dudas, surgen inquietudes y casi siempre hay un segundo encuentro. Entonces, cuando vamos a pensar en la capacitación, siempre, aunque comenzamos con uno, tenemos en mente que van a ser dos, porque la gente comienza planteando las inquietudes que tiene sobre lo que es ciberseguridad, sobre el cuidado que tiene que tener, sobre cuáles son las precauciones, y después comienza a pensar también en cómo usar el teléfono, en qué uso tienen las aplicaciones, en cuáles son las contraseñas, cómo están vinculadas, qué cuidados tienen que tener en relación a esto, y el mismo aprovechamiento de ciertas aplicaciones que les permiten la gestión del tiempo o hacer operaciones mucho más rápido, esto que hablábamos en el bloque anterior. Entonces, finalmente terminan siendo dos encuentros. Y en función de eso, nosotros vamos armando este cronograma que nos permita siempre tener este tiempo para el intercambio, para la reflexión y para la duda, porque cuando uno trabaja con los adultos mayores, además, y si les pedimos que lleven sus teléfonos del modelo que tenga, es decir, el teléfono que estén usando, o si les pedimos que lleven una tablet, si es que tienen, porque de pronto puede ser que ya se les haya entregado la tablet, sentarse con cada uno, explicarle dónde está la configuración, qué cosas pueden hacer, cómo limitan el dispositivo para que pueda tener información que a ellos les sea útil, con la letra, con la tipografía, con el horario, con lo que ellos necesitan, lleva un tiempo. Es decir, es un trabajo muy personalizado. Es decir, la capacitación tiene temas generales, pero hay un momento en donde se personaliza de acuerdo a esas necesidades y esos requerimientos que van teniendo cada grupo. En síntesis, es importante que se acerquen a la secretaría, que es en el pabellón 17 del CAPE, que busquen hablar con nosotros y ahí nosotros podemos comentar, ver cuáles son sus requerimientos de capacitación, qué tenemos en ese momento disponible, cómo podemos organizarlo. Y además nosotros tenemos una página en donde están las capacitaciones, que lo tienen que buscar como inclusión digital, si fuese una forma visual de decirlo, por ahí sería más fácil, pero en el portal de gobierno, en el Ministerio de Inclusión Digital, yendo a la Secretaría, a su vez ahí está nuestra página de capacitación, que es inclusiondigital.catamarca.gov.ar. Nosotros tenemos un aula virtual de capacitación, ahí pueden buscar las capacitaciones y pueden entrar para ver qué capacitaciones hay. Tenemos desde el mantenimiento de PC, el paquete Office, que es lo que decía antes, emprendedoras digitales, marketing digital, fotografía, Canvas, es decir, hay una serie de capacitaciones que están puestas ahí para que sean consumidas de manera virtual. Nosotros siempre llevamos primero la instancia de lo presencial, de explicar, incluso de decirles si quieren más capacitaciones y tienen tiempo, pueden entrar a la página de esta manera y hacerlo así. Siempre vamos por el camino primero de lo presencial y después vamos hacia lo virtual, porque es como que la gente después se queda con la inquietud de si pregunta a alguien, a quién va a preguntar, si hay como un tutor, si tiene dudas, a dónde va. Entonces hacemos siempre el camino de ir primero hacia lo presencial, explicar, darles ahí las herramientas y después sí ofrecerles, si tienen ganas de hacer otras capacitaciones, el ingreso a la página web, cómo se van a loguear, cómo van a trabajar, en qué se pueden inscribir, qué certificado van a tener y demás eso. Entonces es interesante y sí tratamos de cubrir todas las demandas que hasta acá tenemos de capacitación, que vuelvo a decir, surge de un trabajo, de un relevamiento que fuimos haciendo con grupos distintos durante el año pasado. Nosotros acá, si bien este programa está centrado en los adultos mayores, nosotros nos encontramos el año pasado trabajando en la encuesta con los jóvenes, preguntándole, por ejemplo, qué conocimientos tenían de las tecnologías y qué interés tenían ellos en formarse una vez que terminen la escuela secundaria. Y las respuestas que obtenemos son siempre las mismas. Docente, policía, abogado, contador. Y hoy, en el campo de la tecnología, en lo que es desarrollo de software, técnicos o sobre ciberseguridad casualmente, diseño gráfico, diseño web, la programación en distintos lenguajes de programación, son formaciones mucho más acotadas en el tiempo, de menos de 3 años, algunas hasta de 9 meses, con sueldos muy altos y en dólares, y los adolescentes ni siquiera, muchos, no digo todos, muchos no saben de esas posibilidades que tienen de formarse en oficios digitales. Y esa carencia que hay de ese conocimiento, insisto, es como lo que nos pasa al revés con los adultos, es la falta de capacitación, de formación y de información de que hay muchísimos oficios que no son la docencia, que no es tampoco el ser policía o que no es ser abogado o contador, que le permiten trabajar desde su casa con un muy buen sueldo o si quieren irse de trabajar en el país, en otra provincia o en otro país incluso, y si tienen conocimiento de inglés, es un plus que le permite contactarse directamente con empresas del extranjero para hacer diseño, se paga muy bien y crece constantemente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que pensar en difundir esta información implica también capacitar a la gente en todas estas posibilidades.
Y es increíble cómo cambia con el paso del tiempo las distintas carreras que justamente los adolescentes van eligiendo. Uno de chico a veces dice hasta astronauta, no sé, viste, decimos de todo y ahora la tecnología tiene una influencia bastante importante. Y sería interesante, saliéndonos un minutito también del tema, plantear las especializaciones dentro del colegio, ya cuando son los últimos años de secundario, que está humanidades, está económicas, comunicaciones en algunos colegios. Bueno, ¿por qué no esa parte de especialidad tecnológica, que es lo que hoy en día por ahí se está no sé si necesitando, pero más utilizando también.
Sí. Por eso vuelvo a decir, hay una utilidad que trasciende incluso los límites de nuestra propia imaginación, y hoy con el tema de inteligencia artificial mucho más, nosotros acercamos a los adultos esta perspectiva de lo diverso, de lo amplio y de lo beneficioso que es la tecnología, y también de los riesgos que tiene, que cuenta, y de la manera en la que pueden, conociendo, estar ellos también cuidándose y cuidando a sus seres queridos sobre el uso y el manejo eficiente y responsable de la tecnología, que es lo fundamental. Es decir, estamos en esa cuestión, en la capacitación. Y por supuesto, si a través nuestro también podemos aprovechar para esta gestión de los recursos o de los dispositivos, mejor todavía, porque es, vuelvo a decir, es también darles un dispositivo que los permite incluirlos, ¿no? En específicamente en la tecnología. El otro día, casualmente, y con esto cierro un poco la idea, en la inauguración de la Expo que acaba de pasar, de la Expo Tech de Catamarca Productiva, el gobernador planteaba algo que es interesante y que es central, también lo decía nuestro ministro. Hoy tener internet no es un lujo, es un servicio esencial, porque hoy si no tenemos internet no estamos conectados con el mundo, y para que una empresa se instale, para que crezca la provincia, pero además para que los ciudadanos se capaciten, necesitan eso. Entonces, para nosotros esta cuestión del eje del trabajar la conectividad y la capacitación sí van de la mano, y en eso es en lo que estamos centrando el trabajo. Por eso insistimos tanto en la capacitación, en darles los recursos, en ver la manera de que tengan acceso a los dispositivos, y obviamente en garantizar que la conectividad sea mejor también para permitir que, bueno, esto, que estemos conectados, que sepamos que tenemos la tecnología y el acceso, y que es una herramienta para la capacitación constante y para estar actualizados. Cada persona le da el uso que quiere, pero si no está formado, si no tiene información sobre los usos que le puede dar, eso se limita. Entonces, la mejor manera es abrir el campo, brindar la información y que todos tengan esa posibilidad, digamos, de ser incluidos.